Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Las empresas que se dedican al calzado y al vino en algunas comunidades autónomas van a poder recibir las ayudas directas del gobierno. El gobierno ha abierto la mano también a aquellas empresas que tuvieron pérdidas en 2019. Hasta ahora no era posible que recibieran las ayudas directas del gobierno. Las ayudas del gobierno llegarán en junio o en julio porque ha querido el gobierno de Sánchez querer meter por medio a las comunidades autónomas y eso provoca retrasos en las ayudas. Hay empresas que están en Alemania, empresas españolas que están en Alemania, que ya han recibido ayudas, mientras las empresas españolas no las han recibido todavía. Todo esto hace que el caso Plusultra sea especialmente hiriente para muchos empresarios y autónomos españoles. ¿Qué es el caso Plusultra? El caso Plusultra es el caso que se refiere a una compañía aérea muy particular. Desde hace unas horas, una juez investiga por malversación, por posible malversación, a 15 altos cargos del gobierno por las ayudas de 53 millones que recibió la empresa Plusultra. En julio del año pasado, en julio del 20, el gobierno aprobó un fondo de apoyo a la solvencia de empresas que fueran estratégicas para el tejido productivo. A través de ese fondo, Plusultra recibió la ayuda de 53 millones de euros. Es muy discutible que Plusultra sea una empresa estratégica. Una empresa estratégica es una empresa decisiva para un sector. Y Plusultra es una compañía muy pequeñita que antes del COVID tenía muy pocos vuelos y que ahora solo tiene un avión. Un avión tiene Plusultra. El 47% de las acciones de Plusultra están en manos de Snip Aviation, que es una empresa controlada por una empresa muy cercana, por una persona muy cercana a Maduro. De hecho, los últimos vuelos que ha hecho a esta compañía en su único avión han sido a Venezuela. Bueno, pues esta empresa dudosamente estratégica, en manos de capital vinculado o cercano a Maduro, ha dado pérdidas desde su creación en 2011. A pesar de todas estas características que hacen sospechar que la ayuda no tenía que haberse dado, la ministra Montero durante los últimos días ha seguido defendiendo esa ayuda.
Estoy absolutamente convencida de que todo el expediente en esta ayuda, como en el resto de ayudas del Fondo de Solvencia, 10.000 millones para empresas con dificultades, que no tienen capacidad de acudir a otros mecanismos, se ha hecho de forma correcta.
Bueno, dudosamente estratégica, una empresa con problemas desde que comenzó en 2011, porque estas ayudas son para empresas solventes. Y ya digo, hay una juez ya investigando. Y Bruselas tiene encima de la mesa, en la Comisión Europea, hay una denuncia porque no se han cumplido las condiciones establecidas por Bruselas para estas ayudas, que es que esas empresas no tuvieran dificultades financieras, que tuviesen un problema coyuntural provocado por el COVID. Pero claro, esta es una empresa que arrastra dificultades desde 2011. La sospecha de que el gobierno de Sánchez dio a dedo esta ayuda no nos viene nada bien. No nos viene nada bien porque estamos en el momento en el que se presenta el plan a Europa. El plan para hacer reformas a cambio del dinero que va a llegar desde Bruselas. Porque vamos a estar observados, el gobierno de Sánchez va a estar observado. El gobierno de Sánchez no ha querido contar con especialistas, no ha querido contar con expertos, no ha querido contar con la oposición para hacer su plan. Y el escándalo de Plusultra crece en estos días. Mal momento para que se sospeche que la ayuda fue concedida a dedo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, y contamos a esta hora que hemos batido el récord diario de vacunación en España. Ayer se administraron 456.777 dosis, 3.000 más que el último registro más alto, que fue el pasado 8 de abril. Y te cuento también que Galicia y País Vasco comienzan mañana mismo a inyectar la vacuna de Janssen. Primero se va a vacunar en su domicilio a las personas mayores con problemas de movilidad. La Comunidad Valenciana Valenciana empezará a administrar esta vacuna el viernes y Aragón durante el fin de semana. Son vacunas que, según la Sociedad Española de Epidemiología, son seguras a pesar de los escasos trombos detectados. Carmela Vallén.
Pues sí, de hecho lo sostienen, al igual que la Agencia Europea del Medicamento, es que es bastante más seguro vacunarse que no hacerlo, incluso si medimos la probabilidad de sufrir trombos. Y es que, según ha determinado el grupo de trabajo sobre vacunaciones de la Sociedad Española de Epidemiología, el 16,5% de los pacientes con COVID desarrollan un tromboembolismo pulmonar, una cifra alta en comparación con los trombos graves detectados en los vacunados con AstraZeneca, que se han producido en menos de 3,5 casos por cada millón de personas inmunizadas. Por ello, aseguran, y también porque cada inyección reduce el riesgo de desarrollar versiones graves de COVID, además de minimizar el riesgo de contagio, es mucho mejor vacunarse que no hacerlo. Y ello es válido, aseguran, para las 4 vacunas autorizadas hasta el momento. Todas ellas, insisten, son seguras y eficaces.
Y te cuento que informáticos, auxiliares administrativos y el resto del personal del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón han sido vacunados frente al coronavirus antes que grupos prioritarios como sanitarios de primera línea o mayores de 80 años. COPE Aragón, Ana Abad.
Lo han denunciado en el Parlamento Autonómico Ciudadanos y Partido Popular. Se trata del personal de la sede central de Sanidad de Zaragoza y de los servicios provinciales, letrados, informáticos, administrativos u ordenanzas. Desde el Partido Popular, Ana Marín afirma que se les vacunó desde finales de febrero. Antes dice que grupos prioritarios como algunos sanitarios o mayores de 80 años. Así que el debate está servido. ¿Se han colado o no se han colado en el proceso de vacunación? Desde el PP mandan un ultimátum a la consejera socialista de Sanidad.
No es ético, y si no es ético, no debe hacerse. Le quedan dos salidas, señora consejera: pedir perdón y seguir trabajando, o presentarse ustedes, a ustedes mismos, una moción de censura, que es como arreglan en otras comunidades autónomas esta cuestión.
Ni la consejera de Aragón ni los directores generales del departamento han sido vacunados.
Y nos acercamos a la bolsa, que reacciona con fuerza tras la caída de ayer, animada por la decisión del Tribunal Constitucional alemán que deja vía libre al Fondo de Recuperación Europeo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, ese ambicioso programa, que contempla la movilización de 750.000 millones de euros, necesita la aprobación unánime de los 27 países miembros de la Unión Europea. Existía el riesgo de que, con las reticencias de Alemania, se retrasase demasiado su puesta en marcha. Por el contrario, han lastrado hoy al mercado el aumento de la tensión entre Washington y Moscú, así como el temor a un excesivo repunte de la inflación en Estados Unidos. Además, genera incertidumbre el rebrote de la pandemia en Asia, sobre todo en India, lo que puede ralentizar la recuperación económica mundial. El índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 8.519 puntos. Hoy la Junta de Accionistas de Bankinter ha dado luz verde a la salida a bolsa de su filial aseguradora Línea Directa. Además, Bankinter se ha comprometido a repartir un 50% de su beneficio en dividendos en cuanto lo permita el Banco Central Europeo.
Y en los deportes, más problemas para el Real Madrid. Luis Munilla.
Ha dado positivo por COVID Fede Valverde. El uruguayo ya estaba confinado por contacto estrecho con un positivo, pero ahora tendrá que prolongar su baja y se pierde la ida de Champions contra el Chelsea. El Real Madrid, por cierto, juega esta noche a las 10 en Cádiz con el reto de ganar y dormir como líder de la Liga. Y antes, a las 7, se juega el Levante-Sevilla, con el Sevilla a meter presión a los de arriba, Pedro Zamora.
Porque llega dispuesto a ponerse a 3 puntos del líder y segundo clasificado, al menos hasta que juegue después el Real Madrid. Lopetegui no se guarda nada y sale con su 11 de gala, con Suso, Campos y Enesiri arriba. Enfrente, el Levante presentará varios cambios en el 11, empezando por el portero, juega Dani Cárdenas.
Tiempo de juego comienza hoy a las 7 en COPE y se juegan además Osasuna-Valencia, Betis-Athletic de Bilbao, Alavés-Villarreal y Elche-Valladolid. Además, como contó Isaac Fouto, confirmados los árbitros Mateu Ladozzi del Cerro Grande para la Eurocopa. Preguntamos también cómo sigue Rafa Nadal en su estreno en el Godó, Juan Arias.
Perder el primer set, ha ganado el segundo por 6-2 y ahora en el tercero y definitivo empate a 2 con 15 iguales sirve el tenista bielorruso Ivaska para el 2-1.
Y hoy también primer partido de la serie de cuartos de final de la Euroliga para el Barcelona, a las 9 Barça-Zenit.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Nubes que amenazan lluvia y 17 grados en Cibeles. Mañana habrá chubascos dispersos. En cuanto al tráfico, Dificultades en la 42 en Getafe, sentido salida, también de entrada por el efecto Mirón. Retenciones de salida en la A3 en Santa Eugenia y en Rivas y por la A4 a la altura de Pinto. El número de nuevos contagios de coronavirus vuelve a dispararse. Hay 2.789 casos nuevos, de los cuales casi 2.300 se han registrado en las últimas 24 horas. Son 340 más que ayer. Baja el número de fallecidos en 6 hasta 19 personas muertas. Se mantienen los hospitalizados en planta en 2.104, aunque suben en 6 los pacientes en UCI hasta los 567. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Just because I wander around the places we would go, hoping that I'd run into you one last time. Just because I never took your picture of my phone.
Tú, yo, casi todos hemos acompañado alguna vez a algún familiar, a un amigo, en el hospital, ¿no? Un hijo, una madre o un padre, gente de nuestro entorno a quien hemos cogido la mano o ahuecado la almohada en medio de esas largas noches de hospital. ¿Te imaginas lo que debe ser para un niño enfermo pasar esos días interminables en un hospital solo? Sí, solo. Sin familia, sin acompañantes, sin nadie que le dé un abrazo que también ayuda, en verdad, a curar, sin que nadie le pregunte, pues, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? O que le lea un cuento, o que le espere en la habitación cuando vuelva de hacerse una prueba. Bueno, pues es realmente sobrecogedor, ¿verdad? Te encoge el corazón. Pues esa tristeza, esa soledad, la sintió hace unos años Majo, de María José Majo, Majo Jimeno, cuando se enteró de que en el hospital de la Fe de Valencia había ingresado un niño que estaba solo, completamente solo. Bueno, la historia de Majo ha llamado la atención y ahí ha querido poner su mirada Javi Nieves. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Porque Majo no se quedó parada, Majo
no.
Quiso saber qué pasaba con ese niño solo ingresado en ese hospital.
Sí, este año nos hemos dado cuenta especialmente de lo importante que es no estar en estos momentos solos. Y la historia de Majo y de Mamás en Acción nace hace años, cuando Majo estaba paseando con Adela, cuando era un bebé, con su hija, cuando era un bebé, y está en Valencia y se topa con la iglesia de San Nicolás. Y bueno, pues ella necesitaba darle una vuelta a su vida, entra en el templo y charla con el sacerdote, que le cuenta lo que tú decías, que en el Hospital de la Fe hay un niño solo, sin acompañante. Bueno, pues esto le impacta tanto que ella llega al hospital y se ofrece como voluntaria, ¿no? Pero obviamente, y afortunadamente, las cosas no son tan sencillas. Así que Majo se tiene que volver con su hija a casa porque no puede hacer nada así de primeras. Pero ella no se quita de la cabeza la situación de este niño. Y se lo decía a su marido. Y lo hablaba con amigas y pasan los meses y, bueno, pues todo ese entorno forma un colectivo de voluntarios que regresa al Hospital de la Fe y allí le preguntan, ¿y a vosotros quién os avala? Otro jarro de agua fría, porque claro, no tenían ningún aval, no habían hecho ninguna tarea, una asociación, pero bueno, lo primero es deciden, vamos a ponernos a trabajar en el hospital infantil acompañando a los niños con diálisis, y se presentan como voluntarios. Y así empieza la historia. Un día la pediatra del Hospital de la Fe le comenta el caso de un niño de 7 años víctima de maltrato que se va a quedar solo cuando abandone la UCI y pase a planta. Tremendo, ¿verdad?
¿Verdad?
Pues así nace Mamás en Acción, una asociación que se constituye en 2013 con 4 socios y que en 2018 el Ministerio del Interior les declara entidad de utilidad pública.
Casi nada, vaya recorrido y todo por el empeño de Majo Jimeno. Majo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy emocionada de escucharos contar esto así desde la distancia. No me parece ni real, pero sí,
bueno,
lo habéis contado muy bien.
Es tu historia, la lucha, la pelea, ¿verdad? Porque no fue tan fácil. Decía Javi, bueno, afortunadamente tiene que haber unos controles, es lógico, pero a ti al principio te sorprendería. Dice, pero si yo solo quiero echar una mano, ¿cuánto lío, cuánta burocracia? Pero bueno, no dejaste en tu empeño, ¿verdad? Y seguiste adelante.
Sí, así fue, así fue. La verdad es que, no sé, yo ahora digo, cuando a una madre se le mete algo en la cabeza, pues esa es la definición gráfica.
Claro.
Sí. La historia, desde luego, escuchar ahora todo el avance y o sea, todo como ha transcurrido, le pone a uno los pelos de punta. ¿Qué perfiles de niños te encuentras, Majo?
Pues nosotros acompañamos únicamente a tres perfiles de niños. Niños que han sufrido un maltrato doméstico acaban en el hospital y estos niños tienen familia, tienen tíos, tienen abuelos, pero el juez pues impide que se acerquen al menor para que no le manipulen las versiones, para que no accedan a datos médicos. Entonces con estos niños hacemos 24 horas, 365 días hasta que les dan el alta, porque de repente se quedan sin nadie más. Están solos, pues con ellos estamos. El otro perfil es pues padres que tienen que elegir entre cuidar a sus hijos en el hospital o sostener los ingresos y mantener a su familia, porque claro, si eso se acaba, por ende, pues también les retiran la custodia de sus hijos, ¿no? Y a veces pues son familias monoparentales, familias que no tienen red, y a lo mejor hay otros hijos en el hogar y para poder cuidar a uno en el hospital hay que llevar a otros a un centro de menores porque no tienen quien se los quede. Son situaciones muy dramáticas. Cuando el hospital detecta que un menor se queda solo teniendo padres, pues investiga, y cuando valida que es uno de nuestros perfiles, también le acompañamos. Y el último perfil son los más de 50.000 niños que están tutelados por la administración pública, niños que no tienen padres o no pueden vivir con ellos y que crecen en residencias infantiles y que cuando se ponen enfermos y han de ser hospitalizados o, como contabas al principio, pues tienen que acudir a pruebas médicas recurrentes por tener enfermedades crónicas, pues lo tienen que hacer solos, pues porque el ratio de educadores por niños es muy bajo y no puedes dejar a 7, 8, 9 niños para irte al hospital con otro. Y bueno, pues la administración a veces es lenta en reaccionar y a veces antes se da un alta que se provee del personal y esos niños también les acompañamos.
Estaba pensando en esto que estás contando, Majo. Es que, claro, y lo que decía Javi, es verdad que en este año de pandemia, por desgracia, nos hemos acostumbrado mucho a que, bueno, los hospitales, lógicamente, para prevenir los contagios, pues impiden las visitas incluso a enfermos que no son COVID, ¿no? Pero yo no me podía imaginar el caso de los niños solos. O sea, y efectivamente, mira, me has planteado estas tres situaciones que nos dan de cara con esta cuestión. Y que dices, oye, es que, por supuesto, niños, dices que proviene, fíjate, de casos de maltrato que duró. Los niños tutelados, que aunque quisieran hacerse cargo en la administración, es que no pueden llegar a todo. Y luego esos niños de familias, que oye, que es que esas familias, para estar todo el día, como tienes que estar, ¿verdad?, con tu hijo en el hospital, es que no pueden. No les queda más remedio que trabajar o atender a sus otros hijos. O sea, yo de verdad, te lo digo en serio, Majo, me lo estás contando, y es que no concebía esta posibilidad de que un niño estuviera solo ingresado en un hospital.
Pues sí, eso me pasó a mí, que yo cuando me enteré de esto dije, no puede ser. Y de hecho todavía, Pilar, hay gente que viene a nuestras redes sociales cuando publicamos historias. Nos encanta compartir los acompañamientos desde la discreción, ¿no? Pero contar a la gente lo que hacemos. Y hay quien viene y dice, eso no puede ser. Es que eso no me lo creo, estáis mintiendo. Y yo digo, no os enfadéis, es que es normal. A la gente todavía le cuesta creer que eso pase aquí, en España, ¿sabes? No en China o en India. Es que, pero sí, es la realidad, eso pasa en nuestros hospitales, sí.
Y bueno, y luego está lo que hemos comentado también de la lucha, obviamente, con la administración, que esto yo lo entiendo, y afortunadamente existe, porque no puede entrar cualquiera a hacer un trabajo tan delicado. Pero que a vosotros os costó mucho jarros de agua fría, como decía. Pero habéis acabado en el Palacio de la Zarzuela con la reina.
Bueno, sí, y puedo contar que tú nos acompañaste, que me hace mucha ilusión. Fuimos contigo y con Mar y con el equipo de COPE y fue un regalazo. Y también tuvimos anécdotas, Javi, lo pasamos muy bien.
¿Ah, sí? A ver, cuenta. Venga, cuenta alguna.
Bueno, no sé yo si les entra la reina de estas cosas. Pues nada, la reina conocía de Mamás en Acción y cuando se dirigió a mí y empezamos a hablar, yo me emocioné porque yo soy muy llorona. Ahora, cuando estabais hablando de Mamás en Acción, me ha costado hablar porque me he emocionado. Y entonces ella me cogió así de las manos y me dijo, a ver, Majo, ¿has venido en tren? ¿Cómo has venido? ¿Y te vas hoy? ¿O cuándo te vas? Y empezó como, cuéntame tu vida, no me hables de Mamás en Acción. Y tuvo una destreza conmigo y luego me contó cosas que nos reímos mucho sobre el rey, ¿te acuerdas? Y fue muy divertido. Bueno, fue una reunión entrañable.
¿Pero por qué fue esta reunión, Javi? Venga, cuéntalo tú.
No, bueno, esto fue porque la reina Leticia se interesó para conocer a los premiados de los premios que entregamos programas en Cadena 100. Entre ellos estaba Mamás en Acción, que como entendéis, por toda esta labor que hace, no es que se merezca este, se merece muchos premios. Uh-huh. Y bueno, y la reina quería conocer en primera persona y interesarse por cada uno de los casos. Y el caso vuestro, bueno, pues le llamó especialmente la atención, no, es verdad. Y a cualquiera, claro.
Claro que sí. Oye, Majo, una cosa, decías antes, nos gusta siempre desde la discreción contar a veces algún caso en concreto, ¿no? Para compartirlo también con mucha gente que me pasaba como a mí, ¿no? Que no me lo creía. Cuéntanos alguno de los últimos que habéis atendido, con los últimos niños que habéis estado acompañado, o alguno que te ha quedado especialmente grabado siempre en tu cabeza.
Pues se me han quedado muchos muy grabados. Pero, por ejemplo, ayer contamos uno que ha sido muy especial porque empezamos a acompañar a un bebé de 4 meses que tenía una desnutrición muy grave, pesaba lo mismo que cuando nació, pesaba lo mismo que un recién nacido, y nos decían que no comía, que costaba mucho que tomara biberón, que nos armáramos de paciencia. Bueno, los turnos con bebés, pues qué te diré, ¿no? Que vas 2 horas, te lo pones en el pecho y solo tienes que achucharlo o pasear, pues imagínate. Entonces ahí vamos todas con mucho cariño, a ver si hacemos que se tome un vive. Bueno, 3 turnos nos costó. Cuando lo coges en brazos, cuando lo achuchas, cuando le cantas canciones, cuando te vas paseo arriba, pasillo abajo con él en brazos, cuando empieza a beber. Y entonces ves cómo la voluntaria pone en el grupo, oye, se ha tomado casi más de medio, ¿cómo es posible? Al rato la otra, oye, que se ha tomado el biberón, bueno, y duplicó el peso en tiempo récord, los pediatras no se lo creían, y ahí es donde ves el impacto del cariño, ¿no? Donde dices, bueno, es que es cierto que el biberón es el alimento del cuerpo, pero este niño necesitaba el alimento del alma, ¿no? Del corazón. Este niño necesitaba ese canal de amor que es el que le hace crecer, el que lo devolvimos, pues eso. Estuvimos varias semanas, pues eso, con un bebote apretujable, con sus mollejas, y dices, madre mía, ¿no? Pues esas cosas son las que se te quedan siempre. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Majo, claro, estamos hablando ya de Mamás en Acción. Fíjate, estáis atendiendo muchos niños ya, afortunadamente, en 3 comunidades autónomas. O sea, ¿cómo ha crecido esto, como decía Javi, además, desde esos inicios por los que tú peleaste? Pero al principio del todo, claro, esto se lo cuenta uno pues a sus amigas más cercanas, ¿verdad? Y concretamente a otra amiga, que qué casualidad que se llama como tú y con el mismo diminutivo, Majo, en este caso Majo Ferrer, que creo que te acercaste cuando estaba paseando con su hijo y le dijiste, ¿tú crees que si me embarco en esto remas conmigo? Majo Ferrer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo recuerdas ese momento? Por cierto, para todos, a partir de ahora, Majo Ferrer, eres Ferrer, porque es que si no esto es imposible, o sea, Javi.
Entre majos anda el juego.
Exactamente. ¿Cómo recuerdas ese primer momento?
Pues yo lo recordaba cuando, bueno, en múltiples ocasiones, ¿no? He estado recordando el momento y sí que es verdad que me pilló por sorpresa, pues como cualquiera que se lo hubiesen narrado, ¿no? Entonces Majo me dijo, mira lo que se me ha ocurrido, mira lo que me ha ocurrido y lo que me ha ocurrido. Lo ocurrido y entonces, lógicamente, pues una vez me lo cuenta, le digo, pues oye, pues no sé, pues si podemos pensando un poco, ¿no? Hay un poco de locura, ¿no? Pues si por lo menos podemos ayudar a un niño, a una persona, pues oye, fenomenal, bienvenido sea, ¿no? ¿Quién iba a pensar que al cabo de estos años, pues son centenares de niños y lógicamente, pues como bien decíais, en varias comunidades autónomas del Estado español, con lo cual, claro, ha sido un poco aventura, pero vamos, una aventura con un trabajazo que no os podéis ni imaginar, porque ahí detrás de Mamás en Acción hay señoras y señores que se le ocurran muchísimo y que están haciendo una labor impresionante.
Y Majos, ¿hay alguna frase, algún gesto que conociendo seguro que sí, pero alguna frase, gesto que se os haya quedado grabada a fuego?
Jimeno.
De los niños, mira, te voy a dar una de los niños y te voy a dar otra que no es de los niños, que también. Lo más emocionante es cuando acompañas los bebés, pues todo el mundo sabemos, pero aquí acompañamos a niños hasta los 18 años y a veces acompañas a adolescentes. Ajá. Y son un regalo los adolescentes, ¿no? Y primero llegas y dicen, pero tú qué haces aquí.
Sí, Majo, todo para ti. Yo tengo aquí unos cuantos.
Sí, ¿no? Y es así, es que llegas y te dicen, ¿y tú qué haces aquí? Y te dejan así planchada y dices, pues es que no quiero que estés solo. Y dicen, pero si tú no me conoces, ¿a ti qué más te da? Y digo, pues tienes razón, pero aún así pues yo no quiero que estés solo, porque a mí no me gustaría estar sola si fuera tú. Y entonces lo que empieza así como un tiro y afloja, cuando se repite esta frase que os voy a decir, que es la de siempre, cuando nos despedimos, muchas veces, después de varias semanas, a veces han sido meses, te dicen, Majo, ya sé que quiero ser de mayor, quiero ser como tú.
Buah.
Y entonces yo me desmonto,
no
me entra
me
la cierro la puerta, me entra la plorera,
no me
la llorera ahí. Sí. Y esa es la frase típica que muchas de, y muchos, ¿no? No solo somos mujeres, o sea, también hay hombres en Mamás en Acción, que a veces nos ha pasado y entonces lo compartimos y dices, bueno, pues ya está. O sea, vale la pena solo porque se ha sentido querido, ¿no?
Totalmente.
Y luego la frase cómica es que las madres que somos madres de verdad, Mamás en Acción, nuestros maridos suelen decir, Mamás en Acción, papás en depresión.
Porque bueno, están un poco claro, hasta las narices. Es que ¿cuánto tiempo le dedicáis, claro, de vuestra vida, de vuestro tiempo, ¿no? A hacer este acompañamiento a niños, Ferrer, Majo Ferrer, por ejemplo, ¿cuántas horas al día?
Pues depende, hay gente que está en la asociación y se dedica en cuerpo y alma, y yo las admiro, porque yo por circunstancias laborales, vamos, no le dedico ni la décima parte de lo que ellas le dedican, ¿no? Yo sinceramente creo que la experiencia, ¿no? Yo más que anécdota en sí, yo me quedo con que siempre se recibe muchísimo más que
claro,
lo que se da.
Claro.
En cualquier acción, en cualquier acompañamiento, siempre se recibe muchísimo más de lo que se da. Y eso es lo bonito, ¿no? Un poco que uno se siente útil, pero porque ayuda y porque sobre todo le ayudan.
Bueno, oye, me ha encantado conocer un poco más a fondo lo que hacéis en Mamás en Acción, majos, como dice Javi, que majos, majas, además, majas y majos, ¿no? Porque la verdad es que sois encantadoras. En fin, no sé, ha sido una experiencia conocer lo que hacéis, estos niños que sí que efectivamente por determinadas circunstancias pueden estar en el hospital ingresados solos. En fin, Majo Jimeno, enhorabuena, de verdad, por haber tenido ese día, es el compartir esa soledad de ese niño que tú sabías que estaba ahí ingresado y no parar, ¿no? Y seguir hacia adelante hasta conseguir lo que estáis consiguiendo, que es impresionante con esta asociación Mamás en Acción. De verdad, Majo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, gracias a las dos, ¿eh? Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Jolín, Javi, es que hay que ver. No me extraña, ahora veo que los premios que soléis dar en Buenos Días, Javi Mar, por un mundo mejor, es que hay unas historias detrás que son todas fabulosas.
Hay unas historias tremendas.
Y unas personas impresionantes.
Sí, este trabajo es especialmente bonito, ¿no? Y además este año ha habido mucha gente que se ha dedicado también, una vez que había pasado la enfermedad y era inmune, a hacer este trabajo con adultos en hospitales. Y bueno, es hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esta gente que dedica su tiempo y el de su familia para cuidar a los demás. Una historia fantástica.
Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. Momento ahora para los buenos consejos de Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Miremos donde miremos, lo cierto es que estamos viviendo momentos únicos, ¿verdad? Ahora bien, si nos fijamos en la parte económica que nos afecta a todos, Línea Directa ha creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Apunta, porque si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro. Lo puedes hacer mes a mes, trimestral, de forma anual. Si tienes que cerrar tu negocio, ellos se van a hacer cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y además siempre con la garantía real de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que no te lo pienses, es el momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Y tienes también las condiciones en lineadirecta.com.
Y también te lo estamos contando, que nos había llamado la atención la noticia de que unos bomberos habían tenido que rescatar a una ardilla que tenía la cabeza atascada en un agujero de un árbol. ¿Cómo es posible una ardilla? Bueno, pues a cuenta de esto estamos hablando contigo, que nos escuchas, de la vez que tú también te quedaste atascado. Oye, y pasan cosas, muchas cosas. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, vamos a pasar al mensaje del anillo, porque lo hemos hablado muchas veces, ese anillo que nos sale Y al final, ¿qué pasa con el anillo? Pues mira, lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Yo llamo para contar la experiencia de un vecino que tenía cuando era pequeña, que era malo, malo. El caso es que su madre estaba descongelando el congelador de aquellas neveras antiguas y a él solo se le ocurrió ponerse a lamer el hielo del congelador. Se le quedó la lengua pegada. Hubo que llamar al médico. Y bueno, la despegó, se quedó toda la piel.
Bueno,
imagina.
Este no era el del anillo, este es el de la lengua que hemos contado antes.
Sí, este era el de la lengua pegada, sí, que contamos.
Exactamente,
sí.
Que es muy bueno, porque la anécdota es muy buena, pero ya hemos sufrido mucho con este niño pegado la lengua. No necesitamos escucharlo de nuevo, ¿verdad? Vamos con el anillo.
Vamos.
Venga.
Hola, buenas tardes, gente. Pues a mí, tiempo de atrás, estaba friendo. Levanté así la tapa, me saltó toda la mano un montón de aceite, quemaduras por entre los dedos y todo. Uf. Yo me puse patata, que es lo mejor para las quemaduras, pero es que al día siguiente, el dedo como una morcilla, tuve que ir a urgencias. Se dieron negros para cortarme el anillo, porque el dedo estaba, no salía claro, cortada. Me pasó un enfermero así grandón, digo, a ver, este sí tiene más fuerza. Me lo tuvieron que cortar. Así que esa fue mi hazaña del anillo. Aún lo tengo ahí roto, que no sé ni cuándo lo voy a arreglar. Venga, que pases buena tarde. Un beso.
Uf. Lo de cortarte el anillo, sí. Yo creo que de eso han hecho mucho en urgencias muchas veces, por unos motivos o por otros, ¿no?
Qué dolor quemarte con el aceite también.
Eso es peor, ¿ves?
Sí,
ya, lo
fíjate,
del anillo.
Se pone patata, ¿habéis oído? No sabía yo lo de la patata.
Yo tampoco lo sabía. Qué raro.
Lo que dicen es que hay que poner la mano debajo del grifo, ¿no? Para que no salga la ampolla. Con agua fría.
Sí, bueno, y pasta de dientes también te dicen, pero lo de la patata es curioso, no lo había escuchado yo. Bueno, me da tiempo a poneros este de la anécdota. La mamá ahora se ríe, pero pobrecita, ¿qué más lo tuvo que pasar?
Venga.
Buenas tardes. Este atasco fue de mi hija. Ella tenía apenas 3 añitos y estaba sentada en el váter hablando y cantando. Entonces la escuchamos, nos entró la risa, fuimos a ver qué pasaba. Abrí yo la puerta del baño con tan mala pata que se llevó un susto tremendo, ella que estaba metida en sus pensamientos, y se quedó literalmente atascado su miniculito en el váter y no podíamos sacarla.
¡Ay, pobre!
Se plegó como una especie de libro y se quedó completamente hundido en el fondo del váter. Y nada, entre risas y llantos aún lo contamos como una anécdota divertida. Buena tarde.
Pobrecita.
Oye, pero no sabemos el final. ¿Cómo
entonces
hicieron?
La sacaron, pero entre risas y llantos.
Entre risas y llantos.
Fernando, imagínate.
Es que debió hacer...
Qué bonito, es un título para una novela. Entre risas y llantos.
Debía hacer como Ventosa, ¿sabes?
Pobrecita,
que la pobre
mía
se cayó y claro. Claro, luego no había manera, no salía. ¡Wow!
Claro,
qué
esos
agobio,
padres al
qué
principio,
angustia,
al principio te ríes,
sí,
pero luego cuando ves que el culillo no sale de la niña,
cuando ves que la niña no sale de ahí, ¿qué haces?
¡Jo! Qué apuro,
y no me extraña, la niña llorando, pobrecita mía, de verdad. Es
bueno,
que...
entre risas y llantos.
Primero risas y luego llantos, pero afortunadamente la sacaron.
Sí.
Bueno, ¿dónde te has quedado atascado o atascada? Es el tema de hoy. Están saliendo mensajes súper curiosos. Los oyentes contestan en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Estamos deseosos de buenas noticias. Se confirma que la vacuna funciona.
Efectivamente, las vacunas funcionan. Estamos viendo cómo en residencias...
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero si tienen ingresos de más de un pagador, se rebaja a 14.000. Es decir,
¿qué son las tierras raras? ¿Por qué son tan importantes?
Son los elementos básicos de la electrónica. Por ejemplo, el tan codiciado coltán que sirve para los móviles.
Sí, para los móviles y para la guerra del Congo, Ruanda.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos.
Aceite de oliva virgen extra Co-Sur, 1 litro, 4,99 euros.
Y de regalo te llevas 2,50 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando hablas del centro de gravedad, no todos piensan en un astronauta flotando en la Luna. Hay quien escucha centro de gravedad y se emociona, que sabe lo que significa conducir más pegado al asfalto. Gama nuevo Cupra León con hasta 310 caballos desde 300 euros al mes con MyRenting. Entrada 10.524 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Me llamo Vera, soy enfermera. Lo más duro del COVID ha sido tener que vivir cómo la gente ha estado tan sola. Los pacientes no nos veían la cara, estaban solos, enfermando solos, muriéndose solos. Nos tendríamos que vacunar todos en cuanto nos toque, porque nadie vive fuera de esta sociedad. Somos todos un conjunto. Yo me vacuno seguro.
Gobierno de España.
Soy pintor profesional y siempre que alguien quiere pintar su casa me pregunta por la mejor pintura. Yo siempre uso Pinturas Procolor, porque soy pro. Pro trabajo bien hecho, pro calidad del producto, pro servicio y confianza en mi centro Procolor. Dedicarme con pasión a ser pintor hace que trabaje con los mejores. Soy pro, soy Procolor.
Soy pro, soy pro, soy Procolor.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro.
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Creo que esta nación debería comprometerse, antes de que termine esta década, a hacer que un hombre pise la Luna y traerlo de vuelta a salvo a la Tierra. Ningún proyecto espacial en este periodo ha sido más impresionante para la humanidad ni más importante para el largo periodo de exploración del espacio. Y ninguno ha sido tan difícil y caro de llevar a cabo.
El proyecto que anunciaba John Fitzgerald Kennedy, el presidente americano a principios de los 60, se hizo realidad unos años después. Han pasado ya más de 50 años desde que Neil Armstrong dejase su huella en la Luna el 20 de julio de 1969. Después de ese pequeño paso para el hombre, ese gran salto para la humanidad, hubo otros de los que la verdad es que apenas se ha hablado, que prácticamente no conocemos, ¿no? Yo muchas veces me he preguntado por qué. ¿Tú sabías que la NASA envió 7 expediciones a la Luna? La mayoría, y estoy casi convencida de esto, además solo recordamos tal vez ese gran hito del Apolo 11, por supuesto, y aquel otro... Que estuvo a punto de convertirse en tragedia, que de no poder ni siquiera regresar para contar lo que fue el Apolo 13. Aunque la verdad es que sobre este Apolo 13, en realidad lo que recordamos es esto.
Tenemos un problema.
Aquí, Houston. Repite, por favor.
Houston, tenemos un problema.
Otra frase que ha quedado desde luego para la posteridad. ¿Pero qué fue, como te digo, de esas otras misiones a la Luna? ¿Por qué sabemos tan poco de ellas? ¿Por qué no han trascendido de la misma manera? Bueno, pues en ellas ha investigado en profundidad el ingeniero Rafael Clemente, autor de Los otros vuelos a la Luna, las historias y los secretos de las distintas expediciones al satélite lunar. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
La verdad es que yo me lo he preguntado muchas veces. Digo, pero ¿por qué, no? ¿Por qué se le dio tan poca publicidad? O a lo mejor es que nosotros no estábamos a eso, estábamos a otras cosas. Y solo nos acordamos con el paso del tiempo de aquellas que han sido reflejadas también, pues, por ejemplo, en las películas, por supuesto, de la primera, pero luego la del Apolo 13. No sé, ¿qué ha pasado?
Pues es curioso, realmente es un fenómeno muy curioso, pero yo imagino que se instauró un cierto sentimiento de, bueno, ya lo hemos visto, ya fueron a la Luna, pues todo lo demás sean repeticiones. Si me permites una comparación histórica, bueno, todo el mundo ha oído hablar evidentemente del descubrimiento de América y del primer viaje de Cristóbal Colón, pero ¿quién se acuerda del segundo? Y del tercero y del cuarto, ¿Y quiénes iban con él en el cuarto viaje, por decirlo así? Entonces, supongo que en el caso de la Luna ha ocurrido algo semejante. Quizá una saturación, quizá una sensación de, bueno, de que la aventura haya terminado y a partir de ahora pues ya es todo una repetición.
Y sin embargo, pasaron cosas muy interesantes en casi todas las expediciones. Por ejemplo, en la del Apolo 12, no solo fue el regreso a la Luna, que fue importante porque, bueno, era la segunda expedición, sino que además, antes del despegue, les alcanzó un rayo.
Efectivamente, sí, cuando estaba elevándose el cohete a pocos metros de altura, cuando apenas había pasado la torre de lanzamiento, les llegó un rayo que les hizo polvo todos los sistemas eléctricos de la nave. No se los estropeó definitivamente, pero sí que les obligó a recalibrarlos todos durante las siguientes horas, y el susto fue considerable.
Y en este libro, en Los otros vuelos a la Luna, dedicas varios capítulos a la Apolo 13. Claro, este lo conocemos mucho pues por las películas, por la famosa frase que no sé si fue exactamente así, pero así es como la han reflejado en las películas, porque no cabe duda que es muy, bueno, muy impactante. Pero destacas, por ejemplo, algo muy curioso, destacas cómo era la estación de Houston, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo con esa tecnología se podía seguir la trayectoria de las naves? ¿Cómo se lograban las comunicaciones? Es que es impresionante.
Pues sí, es que en el libro se dedican pues nada menos que 3 capítulos al estudio, al análisis de lo que pasó en el Apolo 13, y uno de ellos es una descripción de cómo funcionaba el centro y cómo funciona también ahora, aunque más modernizado, pues cómo funcionaba entonces el Centro Espacial de Vuelos Tripulados de Houston, que fueron, por decirlo así, los verdaderos héroes de aquella misión, que consiguieron salvar un vuelo que prácticamente todo el mundo daba por desahuciado. Pero bueno, el resultado fue que, como dijo el propio Jim Kranz, uno de los controladores de los directores de vuelo, aquella posible tragedia se convirtió, y yo estoy de acuerdo con él, por supuesto, en la hora de máximo éxito de la NASA. Se convirtió un desastre en una hazaña que, vamos, muy pocos hubieran imaginado que se pudiera llevar adelante.
Bueno, y después de ese susto podían haber parado ahí, pero no, siguieron con más Apolos, de los que tampoco realmente tenemos mucha referencia, ¿no? Bueno, pero se siguió adelante.
Sí, bueno, es que cada vuelo Apolo fue una mejora, un avance impresionante sobre el anterior. El primer Apolo, el Apolo 11, aterrizó donde pudo. De hecho, se trataba de descender a la Luna y volver a elevarse, y el error del aterrizaje fue del orden de unos 4 kilómetros. El segundo vuelo, ya el mismo que sufrió el impacto de un rayo del que hablábamos hace un momento, ese era ya un aterrizaje de precisión. Tenían que aterrizar a menos de 100 metros del punto elegido, porque se trataba de visitar a un robot que se había lanzado años antes y que, en caso de haber aterrizado a más distancia de esos 100 metros, pues sencillamente hubiera quedado fuera del alcance de los astronautas. El Apolo 14, ya después del 13, llevó ya un pequeño vehículo, una carretilla, que le ayudaba a los astronautas a llevar los aparatos, los equipos que tenían y las muestras. Pero el Apolo 15, el 16 y el 17 no llevaron una carretilla, llevaron ya un coche eléctrico con todas las de la ley, y aterrizaron en lugares absolutamente espectaculares, en especial el Apolo 15, que se posó en la falda de los Montes Apeninos, que era, bueno, al pie de una montaña de 4.000 metros de altura y al lado de un barranco de 200 metros de profundidad. Entonces las fotos son absolutamente increíbles, las que transmitieron, bueno, las que trajeron, porque los astronautas solo transmitieron un vídeo desde allí, pero las fotos de ese paisaje son extraordinarias.
Fíjate, y tan desconocidas, o por lo menos, a lo mejor las imágenes no son desconocidas, pero no sabemos que son, por ejemplo, del Apolo 15, ¿no? Estas cosas que desconocemos, porque como estamos contando, pues es verdad que son expediciones pues no muy desconocidas para el gran público en general. Tú has incluido en el libro documentos, imágenes originales de estas expediciones, anotaciones también, material didáctico. Como decimos, el Apolo 17 fue la última. ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué se detuvo ahí la carrera espacial o por los viajes a la Luna y no se siguieron con más expediciones y con más Apolos?
Bueno, se habían previsto un total de hasta el Apolo 20. Lo que pasa es que los tres últimos vuelos, el 18, 19 y 20, se cancelaron oficialmente, no, y sin el oficialmente, se cancelaron por motivos presupuestarios. Sencillamente, Washington ya no estaba dispuesto a gastar más dinero en exploraciones de la Luna. Pero lo que yo creo que subyacía detrás de todo ese parón era que el vuelo a la Luna, el programa Apolo, había sido una decisión de Kennedy y llevada adelante durante los años de desarrollo por su sucesor, por Johnson. Uh-huh. Y quienes, en el momento que llegaron a la Luna, Armstrong y Aldrin, la administración había cambiado y estaba Nixon a cargo de ella. Y Nixon era el enemigo irreconciliable, el rival político de Kennedy, que siempre tuvo la sensación de que Kennedy, incluso después de fallecido, le había pasado por delante, llevándose la fama.
O sea, cuestiones de dinero y políticas.
Y llámalo de celillo, si quieres. Sí, efectivamente, efectivamente.
Qué pena. Oye, ahora se habla de esa posible vuelta a la Luna de la NASA para 2024, un vuelo en el que podría ir una mujer también. ¿Crees que será posible?
Sí, sin duda, sin duda. Lo que no estoy muy seguro es cuándo.
Ajá, no en 2024, tal vez no.
2024 fue una fecha que estableció otra vez, por motivos políticos, el presidente Trump, con la idea de que ese regreso a la Luna ocurriera durante su segundo mandato, un segundo mandato que evidentemente no se materializó.
Ah, amigo, así que también puede haber problemas en este sentido.
Exactamente. Vaya. Mira, las expediciones a la Luna han estado esencialmente motivadas siempre por motivos políticos. La ida a la Luna en sí misma por el presidente Kennedy. Este regreso a la Luna por Trump. El futuro regreso a la Luna de los chinos, que indudablemente volverán y es probable que sean los próximos que aterricen allí, si la NASA no se da mucha prisa, también está uh-huh. motivado por un motivo político. Es intentar demostrar que China puede codearse con los grandes.
Es una carrera espacial a otro nivel, pero una carrera espacial. Y ahora el objetivo, por lo que vemos, también vuelve a ser la Luna. Bueno, Rafael Clemente, de momento nos quedamos con esas expediciones desconocidas que tú reflejas en este libro. Los otros vuelos a la Luna, la historia, las historias y los secretos de las distintas expediciones al satélite lunar. Rafael, gracias.
De nada, Pilar. Hasta pronto.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Verti o falso. Lo que no cambia es que Verti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vive una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Descubre diseños exclusivos y una amplia gama de productos innovadores. Nos adaptamos a tu presupuesto, porque en Porcelanosa estamos cerca de ti. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa del 9 al 24 de abril y disfruta de unos descuentos muy especiales. Porcelanosa. Nuevos tiempos, nuevas ideas.
Anda, no sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche.
Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegur Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata. Aviso a la policía 24 horas, sin alta ni permanencia. Contrátala hasta el 3 de mayo por solo 29,90 euros al mes. IVA incluido durante 10 meses. Precio después de promoción 45 euros al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
En COPE estamos donde estás tú.
Buenos días, Olga.
Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Yo jugaba al ajedrez por teléfono.
Los médicos te lo digo porque mi padre jugaba en partidas de ajedrez por carta. Una partida tardaba un año.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Oye, hoy desde el punto de vista político, y lo llevas tratando toda la tarde, Fernando, el tema del Poder Judicial es un temazo. Mira, es, como dirían los arquitectos, es la clave de bóveda de todo el proyecto de ingeniería social y política que tienen entre manos. Por supuesto, la educación. Por supuesto, otro tipo de leyes, pero el tema del Poder Judicial era fundamental. Y el varapalo que la Unión Europea nos ha pegado en todo el morrazo es espectacular. Yo me imagino la conversación del comisario de turno de la señora von der Leyen diciendo al ministro de Justicia: o cambias esto o no hay un duro. Y el ministro de Justicia diciéndole: oye, Pedro, que me ha hecho la alemana, que o damos marcha atrás o nos quedamos mirando a la luna de Valencia. Bueno, pues tal cual. Estoy convencido que fue tal cual. Bueno, veremos si se acaba.
A ver.
Pero como digo, es un temazo absoluto. Mira, hoy en nuestro tema del día, a ver cómo lo digo porque es un tema delicadito, pero al inicio de la pandemia, os acordaréis, apenas se hicieron autopsias. Entre marzo y mayo del año pasado, apenas se hacían autopsias. Los grandes forenses de España denunciaban: no damos abasto, pero no hacemos autopsias con lo importante que es. Bueno, pues hemos estado con la doctora Salas en la sala de autopsias del Puerta de Hierro de Madrid. Analizó su primer fallecido por COVID en mayo del 2020. Ha estudiado mucho y ha aprendido muchísimas cosas. Mira.
El COVID letal produce un daño agudo del pulmón que se expresa al microscopio de una forma característica, muy parecida a la de otros virus que hacen lo mismo. Por ejemplo, la gripe, si acaba matando, los hallazgos son bastante parecidos.
Interesante, mira, sí.
Claro, ojo, nos quejamos, o mucha gente se queja de las vacunas, y sin embargo esa misma gente sigue fumando como carreteros. Nos contaban cómo en un pulmón de un cadáver por COVID, en UCI, metes el dedo como en un algodón de azúcar. Así quedan los pulmones. Imagínate qué gráfico y qué terrible, ¿no? Bueno, pues hemos estado en un banco de tejidos precisamente por COVID, con el doctor Rafael Sánchez, en el Biobanco de Andalucía. Mira.
Un banco de tejidos procedentes de autopsias COVID sirve para preservar y mantener en el tiempo material en fresco de pacientes enfermos COVID para que esté a disposición de los investigadores para que puedan realizar todas sus líneas de investigación en torno a esta enfermedad.
Hablamos mucho de la investigación, faltaría más, de la vacuna, de los medicamentos, de las UCIs, de los tratamientos, pero ¿y los forenses que se están encontrando a más de 100.000 españoles en esas circunstancias? Bueno, pues hemos hablado con ellos y los vamos a contar luego.
No, es que, como vemos, sus estudios son muy importantes también para... Para claro descubrir las causas o...
Delicadito, un tema muy
desde luego.
Pero muy interesante.
Ciencia pura, claro que sí.
Pues te escuchamos Ángel, sí. Adiós, la linterna en unos minutos a partir de las 7. Hasta luego.
Chao.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en La Vanguardia. En el centro de la imagen, una señora apoya el pecho en la barra de su negocio para servir mejor a un cliente. La señora tiene la juventud en unos ojos muy grandes que resaltan enmarcados por una raya negra. Lo dicen casi todos esos ojos sobre una mascarilla muy bien puesta. Miran atentos esos ojos disponibles, aristocráticos en su voluntad de complacer a quien sirve. La señora es una heladera, que como los camareros son personas que han venido al mundo para escuchar y atender deseos, para satisfacer necesidades, para resolver indigencias, para atender anhelos. Es difícil entender un oficio con más dignidad. La heladera sujeta en una mano un barquillo, que es una memoria de veranos infantiles en los que todo era posible. Suspiro para consolar el barquillo, el confite que se termina. Y la heladera con la otra mano señala sabores. Es el momento de la decisión. Hay que coger uno o dos sabores, a lo sumo. Caramelo y café, menta y chocolate, espuma de limón y frambuesa. Segundo de duda. Miedo a perder las casi infinitas posibilidades que la heladera muestra con sus ojos negros. Miedo a equivocarnos y a escoger la bola errónea y a lamentarnos luego de no haber decidido bien y haber perdido la ocasión de nuestra vida con ese helado. En esa fracción de segundo, lo que hay que hacer es mirar a los ojos de la heladera. Esos ojos dicen que no le demos más vueltas, que no hay otro modo de gustar el amplio mundo de sus helados, el universal mundo de sus helados, que con el sabor que tenemos ya en la punta de la lengua. Es ese sabor, dice la heladera, que me vas a pedir, ese y no otro, donde están todos los helados posibles.
Dos minutos para las 7, cae la tarde. Tenemos ya los datos del coronavirus que ha actualizado el Ministerio de Sanidad. Esta tarde tenemos 10.232 nuevos contagios, nuevos positivos. La cifra terrible sigue siendo la de los fallecidos, 148 muertes en 24 horas. Y bueno, pues una pequeña brizna de esperanza que viene por la incidencia. Ha bajado muy ligeramente. En realidad podemos decir que se mantiene estable, pero bueno, hay una ligerísima bajada, ojalá sea una tendencia. Está ahora mismo en 229 casos por 100.000 habitantes. Estos datos del coronavirus y, por supuesto, todas las noticias del día, ahora mismo ampliadas en La Linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La situación del líder opositor ruso Alexei Navalny se está convirtiendo en un lento calvario y está complicando las relaciones de Estados Unidos y Europa con Rusia. Desde que el pasado mes de enero abandonara Alemania para volver a su país e inmediatamente fuera arrestado por las autoridades rusas, se han ido sucediendo una serie de sospechosos episodios que conducen a una seria preocupación por la vida de Navalny, que ya fue envenenado, según todos los indicios, por los servicios de seguridad.
Un grupo de destacados escritores e intelectuales han publicado una carta pidiendo que se asegure un tratamiento adecuado para Navalny, según garantizan las leyes rusas. Pero el mandatario del Kremlin hace oídos sordos a toda denuncia sobre este caso, tanto si procede del interior como de la comunidad internacional. En esa dinámica se inscribe el rechazo a la solicitud de su hija para que un médico de confianza pueda tratarlo. Estados Unidos y Alemania han exigido la inmediata liberación de quien es, a todas luces, un prisionero político y han amenazado con graves consecuencias si fallece en prisión, algo que no es descartable. Pero Putin se siente fuerte en su papel y no solo no escucha, sino que busca la provocación hacia un occidente que considera débil, como demuestra la peligrosa concentración de fuerzas militares que ha ordenado en la frontera con Ucrania. Rusia tiene derecho al lugar que le corresponde en el escenario internacional, pero no lo alcanzará mediante la prepotencia y la conculcación del derecho.